Gabon guztioi, gaurko gaian hitz egingo dugu batez ere herri baten margoi buruz, Alaiza alegia. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Como les decía, hoy nos vamos hasta Alaiza para hablar de las pinturas murales de Alaiza. Además, se cumple su 30 aniversario. No de cuando fueron pintadas, ni mucho menos, sino de su descubrimiento. Y vamos con las presentaciones, con nuestros invitados, con las personas que nos van a acercar a estas pinturas murales de Alaiza y cómo se va a celebrar ese aniversario del descubrimiento. No ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Por lo que veo, se crea pues prácticamente EITB y el descubrimiento de las pinturas de Alaiza son totalmente contemporáneos, de hace 30 años, no Radio Vitoria, que tiene ya bastantes más años. Pero en las presentaciones comenzamos por el alcalde de Iruraiz en Gauna, Fernando Pérez de Onraita Ortiz. Fernando, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, lo de Iruraiz en Gauna y lo de San Millán, estos ayuntamientos, siempre me pareció muy peculiar, ¿no? En la distribución geográfica de Álava, pues Vitoria, su municipio, Alegría de Ulanchi, su municipio, Barrundia, con Oceta, su municipio, Zalduondo, Aspárrena, Agurain Salvatierra. ¿Pero qué es esto de Iruraiz Gauna? ¿Cómo? ¿Dónde está? Porque esto sí que es, se suele decir que Valdegovía es la gran desconocida. Puede ser, no lo sé, antaño. Pero ahora mismo entre los municipios alaveses, de los más desconocidos, dos de la llanada, Iruraiz Gauna y San Millán, ¿no?
Bueno, Iruraiz Gauna está compuesto por siete islas.
¿Siete islas?
Siete islas. Somos unos 530 habitantes en 11 municipios distintos. Y encima, como tú bien dices, entre medio nos separan otros ayuntamientos como pueden ser San Millán, como puede ser Alegría de Ulanchi o el Ayuntamiento del Burgo. Porque también tenemos a Troconiz, que está separado y es, no sé debido a qué.
Recuérdanos qué pueblos componen Iruraiz Gauna. A ver si de memoria te salen todos.
En un brete. Pues bueno, Gaceo, Langarica, Alaiza, Arrieta, Ezkerrekotxa, Greñu, Gauna, Erentxun, Troconiz y la cabecera del ayuntamiento Acilo.
Perfecto. Ningún brete. No sé si el historiador nos podrá dar algún detalle de por qué esa formación de un ayuntamiento. Yo la verdad es que no lo tengo, así como en el mapa otros ayuntamientos los tengo claramente situados y que más o menos qué forma tienen en ese mapa, en el caso de Iruraiz Gauna lo de las islas todavía no lo tengo muy controlado. Y es que con nosotros también está Javier López de Ocariz Alzola, es profesor de Historia del Arte en la Universidad de La Rioja y profesor tutor en el Departamento de Historia de Arte de la UNED aquí en Vitoria-Gasteiz. Javier, Gabón, buenas noches.
Gabón, un gusto hoy. Buenas noches a todos.
Bueno, Javi, lo de dar clases en la Universidad de La Rioja, no eres el único profesor a la vez que se traslada hasta La Rioja a dar clases.
No, porque en realidad el Ebro no separa, sino une como las montañas. Entonces, pues surgió, y llevo ya más de 10 años, en la UNED más de 20, y bueno, en la UPV también he tenido mi periodo. Y es una oportunidad de hermanar lazos.
Bueno, lo de Iruraiz Gauna, porque no sé si tienes en algún momento de tu trabajo pues algún contacto con esto de los municipios y cómo se formaron los municipios, pero ¿por qué este ayuntamiento tan peculiar, el de Iruraiz Gauna?
Bueno, tampoco es mi tema, pero ahí casi siempre nos remontamos en esas zonas de la Llanada y otras zonas de Álava al famoso documento de la Reja de San Millán, ese documento que supone que es de 1025 y que hacía unos recorridos el que llevaba rejas desde Álava hasta San Millán, como donativo. Entonces, hay una zona ahí.
¿Donativo o tributo? ¿Qué era aquello?
Es que no se sabe muy bien, porque quizá empezó siendo voluntario y luego se convirtió en algo fijo. Y para fijarlo bien, pues quedó ese y otros documentos. Entonces, hay una zona misteriosa ahí en el centro de la Llanada que llegaron algunos a llamar incluso desierto poblacional, pensando que a comienzos del año 1000 no había nadie. Bueno, yo tuve la suerte de darme cuenta de que se olvidaba una especie de zona que había cambiado de sitio, porque esa zona está entre Iruzaeza, Malizaeza, Iruzaeza, Arrazua 1, Arrazua 2, están delimitados unos alfoces, incluso la zona final de Gilaz y otras zonas. Pero esa zona que casi coincide estaba olvidada, con pueblos que en cambio tenían apellidos desde época muy antigua. Hay un Belaz de Alaiza, por ejemplo, del 1100 y poco, por tanto, era muy raro.
El toponímico existía, vamos.
Pero resulta que ahí habían saltado, al escribir, al copiar el documento, habían saltado Arrieta, Urtupiana y otro más, que ahora no me acuerdo, habían saltado la zona de Langrares, o sea, de Nanclares. Y entonces ahí había un término que eran novenalfoces. Y haciendo el reajuste encajaba bien. Por tanto, los pueblos existían, pero habían sido, por fallo del copista, saltados de lugar. Yo eso el Congreso Mundial Vasco de hace veintitantos años, pues saqué un poco esa liebre y al final esa zona existía. Lo que pasa es que ahí hay un desajuste entre los pueblos.
¿Y qué se hace? Luego se reajusta. La historia se hace un ajuste, sí. Y se va cogiendo, bueno, pues no, todos estos pueblos que no están no, aquí ni aquí, no. Los juntamos.
Luego la historia va dando una evolución. En realidad, cada pueblo tiene su cierta autonomía, cosa que llama mucho la atención en otros lugares. Que pueblos tan pequeños con su...
Lo del concejo.
El concejo. Que tengan esa autonomía, que tengan su derecho a montes y demás. Lo que pasa es que luego hay zonas que entran bajo señorío y otras bajo realengo, y depende de quién dependan, es decir, de qué familia. Incluso la misma Agurain estuvo un tiempo, aunque le habían prometido cuando el fuero que iba a ser siempre de realengo, por tanto libre de señorío, cayó bajo los ayalas. Y gracias a la guerra de las comunidades se liberó. Pero en muchos de estos pueblos sus avatares han procedido de cómo fueron repartidos entre el control de las grandes familias. Ahí estaban los Gaona, por ejemplo, que fueron muy importantes en la zona, y otras familias. Sabemos también que los Mendoza y los Ayala saltaron luego a la corte y se hicieron familias poderosísimas en el resto de la península, pero otras familias controlaban pequeñas facciones, pequeños territorios. Y luego el duque del infantado se hizo con muchas. Entonces, muchas veces los ayuntamientos y las hermandades surgieron también de los parcelamientos de esas tensiones nobiliarias. Y en el siglo XIV, ya encajo con lo que estamos, precisamente van a estar las guerras de banderías, de banderizos, y también el famoso enfrentamiento entre Pedro el Cruel y el aspirante, el bastardo de los Trastámaras, que eso va a encajar con nuestra fecha. 1366, la lucha entre los dos, que pasan los ejércitos por la llanada. Y un tiempo está en la zona de Salvatierra. Eso está documentado con crónicas incluso de Froissart, de un historiador francés. Por tanto, Álava, el siglo XIV, ya no vive el momento tan espléndido y tan tranquilo del siglo XIII, sino una época en que hubo la peste negra, aunque parece que Álava no fue muy afectada, pero es un estancamiento económico, y luego irrumpe esa lucha en el segundo tercio, al final del segundo tercio, comienzo del tercer tercio del XIV, que hay una convulsión. Unos partidarios de Pedro y otros de Enrique de Trastámara. O sea que eso va a crear una situación compleja, y no sabemos si ese es el marco de estas famosas pinturas de Alaiza. No sabemos si eso va a afectar, no va a afectar. La nobleza local, en ese momento, incluso unos son partidarios de uno y otros de otro, con lo cual unos crecen y otros caen. Uh-huh. Es un momento convulso.
Bueno, pero en el siglo XXI, el hecho de ser un municipio pues con poca población, repartido en pequeños núcleos, en pequeños pueblos, se lleva con naturalidad. ¿O tiene sus inconvenientes?
No, sí, tiene muchos inconvenientes. Ten en cuenta que 530 vecinos pueden caber en un bloque de pisos. Y eso se gestiona relativamente fácil. Nosotros tenemos una extensión, no recuerdo, de 70 y pico metros cuadrados, que es difícil gestionar y dar servicios a todos los vecinos.
Bueno, Alaiza. La iglesia de Alaiza, ¿de qué siglo es?
La iglesia de Alaiza es de la tipología habitual, al menos la cabecera, que incluso es de tipo absidial, del románico tardío. Lo que pasa es que es muy peculiar en la planta, porque tiene la nave principal, única nave en casi todos los pueblos, duplicada con otra nave en la zona sur. Una nave que no es del mismo, ni de la misma altura, ni de la misma anchura, incluso con una configuración que indica una ampliación posterior. Es decir, muchas iglesias les valía con la iglesia que se supone que es de fines del 13.
Se supone que es de fines del 13.
Luego, ese tema ya condiciona la fecha de las pinturas. Unas pinturas que, de ojo, incluso en un primer momento parecían hasta prerrománicas. Yo me acuerdo de haber hablado del tema con doña Micaela Portilla, a la cual todos le debemos casi la mitad o más de lo que se sabe de Álava, o diría yo tres cuartas partes. Ella ha hecho las bases. Y hablando con ella, entusiasmada con las pinturas de Alaiza, que me acuerdo que me dijo, fíjate yo que me he subido a los andamios, porque es que me he quedado prendada. Ya lo de Gaceo era una maravilla, era algo nuevo e impresionante.
¿Cuándo se descubre Gaceo?
Gaceo en 1900.
En 2007 hicimos el 40 aniversario.
¿El 2007? Pues sí. 1977. Y estas 5 años después, supongo yo.
1967.
Y esta es 1982, eso ahora lo recuerdo con más precisión.
Sí, 30 años de,
exacto,
de Alaiza.
Entonces, doña Micaela pues ya tenía unos añitos y tenía una constitución que, bueno, podía andar muy bien, pero claro, subirse a los andamios, pues dijo, pues me he subido, dice, ya me decían, cuidado, pero no pude, es que el gozo de ver eso delante y de decir, ¿qué es esto? Si recuerda, me decía, es que esto recuerda hasta los mozárabes, o sea, la miniatura de los beatos, esas formas tan ingenuas, esos ojos grandes que parecen gafas, que es verdad, me decía, y esta forma tan ingenua, delineada, con pintura plana, decía, esto recuerda. Y decíamos, sí, Micaela, pero tú y yo coincidiremos en que si la iglesia es del siglo XIII, tiene que ser posterior. Y dice, hombre, eso desde luego.
Finales del XIII vamos a...
Finales del XIII.
A pensar. Iglesia. Bueno, una iglesia siempre venía por un núcleo poblacional. No, sí. No era levantar una iglesia en primer lugar de la llanada que uno pillaba.
No. Y generalmente suele
siempre ligado a un núcleo
primero
poblacional.
Primero el núcleo y luego la iglesia. Sí. Es lo normal.
¿Y qué era? ¿Una pequeña aldea, Alaiza?
Pues sí.
¿Muy diferente a lo que conocemos?
Probablemente muy similar.
Muy similar.
Y de hecho, lo de la iglesia, bueno, la palabra Alaiza, que puede venir de Eleiza, podría significar que la iglesia de Alaiza le dio cierta importancia, porque hasta en el nombre quizá lleva lo de la iglesia. Y de alguna manera, algunos pensaron que por ahí había un paso importante, cruzando el puerto de Gareño, por esa zona, que incluso... Se supone que una de las razas árabes que en la época de la Alta Edad Media habían atacado desde las zonas, o bien del Valle del Ebro, o bien desde el mismo Córdoba, que habían entrado los musulmanes atacando en el verano y luego retirándose, que habían entrado por ahí, por Alaiza. Hay un famoso escrito respecto al tema, pues de algunos de estos antones de la historia medieval. Pero Alaiza... Lo más normal es pensar en una aldea normal, como las demás, como Gaceo, que está al lado, como Langarica, como cualquiera de ellas. Entonces, una pequeña iglesia se dota una pequeña aldea de una iglesia como las demás en el románico tardío, que hace poco hemos estudiado y tenemos tres volúmenes sobre el románico en el País Vasco y hay 270 restos de iglesias románicas en Álava. Entonces, una más, pero que, como todas, necesita al final completarse con pinturas. Eso es algo que cada vez lo tenemos más claro. Una iglesia no se acababa con la arquitectura y con los relieves esculpidos.
¿Y por qué?
Había que pintarla.
¿Y por qué solo conocemos algunos casos aislados de pinturas en iglesias en Álava?
Bueno, pues por muchas razones. La pintura es mucho más frágil, como todos sabemos, mucho más frágil que la escultura, el relieve esculpido en la piedra queda.
El otro día, por ejemplo, vi una imagen en la prensa escrita de pinturas en la iglesia de Quintanilla. Quiero recordar también que Zurbano.
Sí, bueno.
O sea, Zurbano, perdón.
En Oreitia.
Zurbano no quería decir. Ciriano.
Sí. Hay restos en muchas. Legarda, por ejemplo, o en Añua. En Añua, en la parte de arriba, hay una escena también que de las que vamos a recordar. Una escena que se ve unos guerreros y una muralla y allí parece un ataque de un castillo.
¿Pero qué pasa? ¿Qué época de guerras?
Época de guerras y una sociedad en que, bueno, los tres estamentos típicos son clérigos, guerreros y labradores. Entonces, los clérigos la iglesia. Los labradores ponen el sustento y los guerreros se dedican a guerrear, haya batallas o en realidad a mostrar su fuerza para meter miedo a otros. Por tanto, tienen mucha fuerza y a veces hasta aparecen en las iglesias.
Porque, Fernando, hoy en día, ¿qué es Alaiza? ¿Cuántos habitantes puede tener?
Bueno, Alaiza ha crecido mucho. No es el pueblo agricultor que era antes. El 50% de la gente es gente nueva, es gente, matrimonios con niños, y pero es un pueblo normal de la Llana de Alavesa.
¿Cuántas casas tiene de toda la vida?
Pues no sé, te voy a hablar a grosso modo. Podrá haber 35 casas, 50% de los nuevos y 50% de los tradicionales.
Así que alrededor de unas 15 casas, las casas que has conocido desde pequeño en Alaiza. El pueblo, no sé, ¿cómo guarda esas pinturas? ¿Son conscientes de la importancia de esas pinturas?
Sí, el pueblo, no sé si es a través de los medios o por qué, está muy concienzado. Y es más, uno de los anteriores alcaldes, Jesús Mari Alda, una vez me llamó a principios de los años 2000, muy preocupado porque había una gotera que estaba cayendo encima de las pinturas.
¿Hablas del presidente de la Junta Administrativa? Eso del concejo.
Él me llamó. Nosotros también somos un ayuntamiento pequeño, no tenemos medios, nos pusimos en contacto con el obispado y, bueno, no había tiempo para maniobrar. Entonces, bueno, una brigada del ayuntamiento pues fue a retejar y por lo menos sanear las pinturas que nos estropearan más, ¿no?
Sí, no ni las toquéis, ¿eh? Porque ya veis lo que ha pasado durante este verano.
Sí.
¿No te acuerdas? No, lo que ha pasado con...
Ah, bueno, sí. No, pero en Alaiza, por suerte, no, que no me demos sustos.
La octogenaria.
Sí, la famosa aventura, sí.
Sí, hombre, la verdad es que no sé cómo ha tenido tanta repercusión mediática, ¿verdad? Sí, Será para no hablar de otras cosas.
Sí, yo lo he visto en cadenas francesas y ha tenido repercusión general, sí.
Pero allí en Alaiza no se le echa mano, ¿no?
No, ahí nos portamos bien.
¿Quién cuida esas pinturas? ¿El mantenimiento? ¿La Diputación Foral de Álava? ¿El Obispado?
Bueno, en realidad tiene muy poco mantenimiento. Las visitas las realiza la Oficina de Turismo de Salvatierra, de Agurain.
Porque pertenecéis a la cuadrilla y el tema turístico.
El tema turístico está mancomunidad con otros muchos servicios. Turismo hace visitas guiadas con un calendario.
No es de toda la vida, esto es más o menos reciente, de hace unos años.
Eso es reciente. Y a demanda, si hay un número de gente, pues se hace visitas esporádicas.
Y es que esto a los alaveses nos pasa, ¿no? Que más de uno que nos esté escuchando, y también quien les habla a veces ha visitado cosas fuera de nuestras latitudes, que no tienen la importancia de patrimonios que tenemos con nosotros, tanto naturales como artísticos. ¿Cuántos alaveses no conocerán a Leiza Gacio y habrán visto pinturas similares o de peor calidad, ¿no?
Sí, yo suelo preguntar...
Cuando marchan a, no sé, a Ciudad Real.
Sí, suelo preguntar a alumnos y a veces a la gente. Y me dicen, ah, no, pues no. Pero a eso hay, imposible. No lo conocen, no le damos importancia, es verdad, a lo que tenemos cerca. Hombre, Armentia, Estíbaliz y demás, sí. Pero muchas cosas no, incluso tú esta mismo, pues es que mucha gente no ha ido. Pero lo de Gaceo, Alaiza, pues ciertamente son grandes desconocidos.
El problema también de Alaiza de Gaceo era acudir al pueblo y pretender que alguien te fuera a enseñar las pinturas, ¿no?
Claro, alguien que entendiera, que te las pudiera explicar. Ese mismo problema todavía lo tenemos hoy. Viene un matrimonio de Alemania, viene un matrimonio de Inglaterra a ver las pinturas y las iglesias están cerradas. Queremos poner solución a eso, pero tiene que ir poco a poco.
Claro, porque a ese matrimonio, perdón, alemán, le tenéis que decir, no, hay unas visitas guiadas, tiene que ir a Agurain Salvatierra, apuntarse.
Claro, y él te dice, pero es que yo estoy de paso, y estoy hoy. Y es una pena perder ese potencial que tenemos.
Mucha gente recurre a los medios, a Internet, por ejemplo. Y a veces yo me he encontrado con gente por aquí de Francia y demás que venía buscando, y hay gente que viene bastante bien ya documentada. Entonces, a través de, por ejemplo, unas páginas de un blog y demás como los que hay, pues sí se puede dejar eso bastante claro, para que la gente no se encuentre luego un poco con la puerta en las narices, sino que ya tenga su plan, porque generalmente mucha gente que viene de por ahí viene con un plan muy hecho y muy organizado. Entonces, si se le dan los medios, se facilita mucho. Yo la verdad he tenido siempre suerte, que siempre me han abierto, y en la época gloriosa que yo siempre recuerdo de Gaceo, donde Demetrio Donato Albizu, eso era una institución.
¿Quién?
Un hombre del pueblo, un hombre del pueblo, majísimo, simpático y socarrón, que no solo te enseñaba las pinturas, sino sus comentarios valían, yo no digo como las pinturas, pero le añadía todo el picante y la salsa que hay que ponerle a un buen condimento.
Y era un vecino.
Un vecino. Un vecino.
Y murió.
Acerca de la caldera de Pedro Botero.
Bueno, era divertidísimo.
Había la gente, comentarios que hoy se tildarían de machistas, ¿no? Pero eran curiosos.
Sí, por ejemplo, hay una caldera en Gaceo, pongamos, no a la isla, en Gaceo, una caldera de Pedro Botero con 26 cabezas. Cabecitas con melenas, como las ponían entonces. Y entonces él, muy socarrón, les llamaba a uno y decía, ¿veis? Todo mujeres. En realidad no se sabe si eran mujeres o hombres, porque en esa época también los hombres llevaban su media melenita. Pero él, con esos toques chispeantes, pues a la gente le hacía vivir ese aspecto popular. Y el borriquillo, o sea, tenía mil detalles que él se había fijado, y a la gente, bueno, yo sé de profesores de la universidad que iban con los alumnos, y al poco rato se le iban marchando los alumnos a donde Donato, porque era, claro, mucho más gráfica su explicación, y mucho más divertida.
Más llana, pero más agradable.
Sí. Yo he ido con un grupo de gente de Burdeos y que estaban con el castellano a medias, en cuanto lo oyeron algo a Demetrio, tuve que irme yo también, porque todo el mundo se iba donde Demetrio.
Donato.
Donde Donato.
Y a mí me gusta comentar una anécdota. Cuando has preguntado si la gente conoce o no conoce, estábamos una vez un grupo de agricultores en Bruselas haciendo una reivindicación sindical, y al montarnos en un urbano, un hombre que nos oyó hablar castellano comentó, ¿y de dónde sois? De Álava. De Álava, pues yo he estado recientemente. He estado viendo las pinturas de Alaiza y de Gaceo. Y la mitad de los que venían conmigo en el autobús no las conocían. Y aquel hombre de Bruselas había venido sin más que hacer a Erasmus.
Fíjate.
Ya que estamos, ¿estas visitas se pueden hacer todo el año, si es fin de semana, o cómo las organiza la cuadrilla de Salvatierra?
La cuadrilla organiza en temporada de verano, creo que son 3 días a la semana. Hay que pedir cita, digamos. Y si hay más de una o dos personas, ya sale la visita. Va la guía, te da la explicación de las dos iglesias. Cuesta.
¿Autobús o...?
No, cada uno con su propio coche.
Cada uno con su vehículo.
Y tiene un precio simbólico de 3 euros. Que bueno, solamente el encender las luces ya.
Y alguien que nos está escuchando, pues yo no, que estoy ya en la recta final de mi vida, o ya cuesta abajo y sin frenos y no he pasado por Gaceo Alaiza. Pero es tan importante, son unas pinturas tan importantes como están diciendo, como para que gente que nos visita de Alemania o Francia las visite. ¿Qué pasa? ¿Que son de las mejores de no sé qué?
Bueno, mucha gente ha visto las pinturas románicas y, por ejemplo, en las zonas de Cataluña, Aragón, incluso en Navarra, hay pinturas románicas espectaculares, algunas de ellas arrancadas, y por ejemplo en los museos de arte de Cataluña, allí hay un conjunto. Y luego en el centro, en Castilla también, en algunas hay incluso guardadas en el Museo del Prado, románicas. En Álava, sobre todo, las pinturas que se han conservado son ya de la fase siguiente, de ese gótico. Y de hecho, sabemos que había ejemplos muy buenos. Por ejemplo, en Avendaño, en San Martín, en la iglesita pequeña,
se pueden ver todavía.
Hay todavía unas muestras,
no
hay
mucho, pero
hay unas cuantas. Había al lado de Martioda y de Mendoza, esa zona, ahí había una ermita Urrialdo, que ahora está en ruinas, en las cuales se conservan unas fotografías antiguas de la época de la Guerra Civil, porque se quemó un poquito en esa época. Se quemó un poco, pero luego la destrucción fue total. Y de alguna manera son pinturas parecidas a estas. Lo que pasa es que Gaceo y Alaiza se han conservado muy bien la zona de la cabecera. Probablemente igual podían continuar más. Las de Gaceo son espectaculares incluso visualmente. Son ahí bien dibujadas, con un colorido muy animado y con escenas que, bueno, pues una crucifixión o Dios Padre con Jesucristo, la Virgen, algunos santos, San Miguel, son muy visibles, muy fáciles, incluso la escena infernal o escenas de la vida de Jesucristo.
También corresponden a la misma época.
La misma época. Y esas, por ejemplo, son muy comparables con otras de las zonas de Navarra y otras de la misma época del siglo XIV, probablemente mediados o segunda mitad, y muy fáciles en muchos casos de adivinar de qué escena se trata y que encajan dentro de la iconografía particular de las iglesias.
Pero Gaceo y Aliza son diferentes, los motivos, la iconografía...
Absolutamente distinto. Es como si fueran de épocas radicalmente diferentes. En las de Aliza no hay colorido, son monócromas. Es un color tipo sepia, tipo casi vino, y de hecho no hay matices dentro de las figuras. Están silueteadas, están macizadas, como dicen los niños cuando hacen todo el conjunto de la figura, y a lo más los ojitos o alguna cosa quedan en claro. Pero son al mismo tiempo muy expresivas. En gestos se ve claramente el gesto que están realizando. Y luego hay una documentación, entre comillas, muy interesante porque es la vida medieval la que aparece allí. Se ve un castillo. Vamos a imaginarnos, cuando vamos a la iglesia, mirando, en vez de un retablo y en vez de santos, tener un castillo con guerreros y otros que les atacan. Y lanzando piedras, flechas o tiros de ballesta, los de arriba y los de abajo. Caballeros que van por un lado y por otro con sus caballos, con su equipaje típico de la época, casco, escudo, banderola, atacando el castillo. Un centauro sagitario por allá, animales, unos arbolitos llenos de pájaros, unas pequeñas iglesitas, una escena de entierro, algo
que aparezcan
increíble.
Dos iglesias con pinturas, las dos en la llanada este, tan cercanas la una de la otra, ¿casualidad? ¿O es una zona de Álava que puede tener pues algo por lo que...?
Bueno, es un rompecabezas para los historiadores. O sea, y así llevamos ya, desde que se descubrió, todos rompiéndonos la cabeza. No con las de Gaceo. Las de Gaceo, muy claras, muy claras. Yo mismo las he estudiado. E hicimos, ¿verdad?, cuando el 40 aniversario, una jornada allí que fue maravillosa. Y allí la explicación es muy fácil. Todo es ABC. O sea, nada se escapa. Todo entra dentro de lo que normalmente se espera en una iglesia. En Aliza hay que borrar esa mente y decir, ¿qué es esto?
Esto del castillo, esto del sagitario, esto de los guerreros.
Eso, en un palacio, en un ambiente profano, dices, pues una escena de guerra, bueno, la puedes entender.
Pero esto eclesiástico...
Exactamente, o en una miniatura que vaya al tema, pero en mitad de una iglesia, en el lugar donde uno mira para rezar, un castillo siendo atacado, bueno, eso ya deja a uno muy descolocado. Hay, eso sí, hay un par de escenas de iglesias. Una iglesita en que hay un campanero y unos que llevan un féretro, un ataúd, y lo llevan allí. Y está el campanero tocando las campanas, además muy gracioso, porque incluso se agacha para tocarlas.
Esa es una imagen de pueblo.
Esa sí. Si recortamos eso, bueno, y tanto que lo recortamos, que esa escena yo la seleccioné como emblema, como logo para el Museo Diocesano de Arte Sacro. Y ahí está, la puede ver, y hay muchos que hayan ido, la verán. Esa iglesita con el campanero. Hay incluso, en otro lado, en un lateral de la zona de la cabecera, pero no en el presbiterio mismo, otra pequeña iglesita. Luego, el tema de la iglesia está presente. O sea, los clérigos y su mundo. Está presente el mundo de los guerreros, pero a montones. Gente también llevando ofrendas, con palmas. Pero luego incluso hay muchísimos animales. Hay un montón de animales de todo tipo, ciervos, caballos, vacunos, de todo, un puerco espín. Y luego en algún...
que no son de culto, no sé si...
No. ¿Qué pinta
una mujer
esos
haciendo sus necesidades?
Exacto, eso iba a ir yo, que eso ya es el colmo. No está en el frente, está en un lado, una mujer allí agachada, que probablemente está haciendo sus necesidades. Y una escena...
Vamos, que el párroco que ha ido pasando, los diferentes párrocos que han ido pasando por Aliza habrán pensado, pero
es que hay más.
¿Qué ha pasado aquí?
Es que hay más. Hay otra escena muy cerca de esa en que se ve una cama, pero con patas, una mujer, parece ser una mujer, tendida hacia así con la espalda hacia abajo, y uno echándose encima, y otro con una espada que le intenta dar al que se está echando. O sea, una escena de violación. Es decir, cosas que chocan, que sacan chispas.
Alguien estará pensando, bueno, algunas de esas cosas tampoco chocan con diferentes capítulos que ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia. Pero bueno, eso
pero no
es,
se ponían,
es para otra
no cartulina. Se ponían ahí tan fácilmente.
En pecado, claro, en pecado. Bueno, pues desde luego que quien no conoce las pinturas, yo creo que está teniendo elementos suficientes para conocerlas, ¿verdad? ¿Y quién hizo esas pinturas? Porque claro, no sé. Esto... No era... ¿Esto era algún artista contratado por...?
Ahí se suele hablar
por la iglesia,
no de artista, ¿verdad?
Bueno, lo de artista, con el caso de Gaceo, ahí hay ya una maestría en los colores, en el dibujo. Es decir, responde a los patrones típicos.
Ahí tiene que haber un contrato, digamos, de la época.
Bueno, o sobre todo alguien que ha pasado ya por un taller, y alguien que ha sido formado, y alguien que responde un poco a los modelos. Lo de Gaceo. Y eso, bueno, en Vitoria se ha hablado siempre de los pintores de Vitoria, y una calle Pintorería, y probablemente en la zona, desde época medieval, habría pintores formados.
¿Y lo de
Alaiza? Niños.
¿Lo de Alaiza de, lo un de Alaiza, serafín, un serafín de la época?
Lo de Alaiza es...
¿Sabéis increíble. Quién era Serafín? El de las cuevas de...
Ah, bueno, sí.
Las pinturas sí. prehistóricas.
Bueno, casi mejor dejar el caso.
Que no era prehistórica, ¿saben?
Bueno, se ha dicho de todo y hasta se ha escrito de todo. Pero vamos, ahora no vamos a hacer una recopilación. Podríamos decir que de lo que se ha escrito respecto a este tema, por desgracia, no parece que ninguna hipótesis ha dado todavía en el clavo.
Y
estamos
para...
detrás de ello.
¿Alguna quede para chiste? ¿Alguna hipótesis?
Hay muchas para chiste.
Vamos con alguna.
Bueno,
recordando que son chistes, ¿no?
Sin decir nombres. Una se planteó decir, y esto tendrá que ver con el apocalipsis. Como el apocalipsis es tan extraño y tan curioso. Pero claro, hay que forzar todo lo forzable para pensar en eso. Otra hipótesis que está escrita, y está muy cerca. En esa hipótesis... el autor no dice cuál es su opinión, sino dice: yo les oí una vez comentar a don José María de Azcárate, que no tiene nada que ver con otros Azcárates que está ahí por aquí.
Sí, no es Agustín Azcárate, el arqueólogo.
Don José María, un eminente historiador del arte, es don José María Azcárate, que hablando con Micaela Portilla, y recordaron este hecho que acabamos también de decir aquí en la charla, de esa famosa confrontación bélica entre Pedro el Cruel y sus tropas, entre ellas el Príncipe Negro y los ingleses, y también Enrique de Trastámara con sus tropas. Sabemos que el Príncipe Negro con sus tropas inglesas estuvo acantonado por Salvatierra en esa guerra de 1366-67, que es aproximadamente la fecha que se podía pensar para las pinturas. Entonces, entre ellos comentaron, dice, y si fue un inglés de los, vamos, que tenía ya un poco un mundo de imaginativo, de escenas conocidas y de mano, de pincel, y rápidamente decoró aquí la iglesia. Bueno, yo creo que igual lo dijeron como chiste. Pero claro, eso incluso ha sido recogido como posible idea. Yo creo que nos pasa a todos que no le encontramos todavía la clave de este misterio. Y sigue siendo un misterio. Es decir, ¿quién las pintó? ¿En qué se inspiró? ¿Por qué y qué función tenían? Porque esas pinturas que yo imagino, hasta que llegó la primera capa de cal y hasta que allí se puso un retablo, pudieron estar mucho tiempo, yo no sé si admirando, ilustrando o escandalizando a los que las veían. Pero ciertamente nadie se espera encontrar en el frente de una iglesia, preciosa por cierto, con su ábside redondito, parecida a las de al ábside de Armentia o de Estíbaliz, unas pinturas bien conservadas, aunque hay algunos rasgones por abajo que convendría darles en zona no delicada, pero ya empieza a haber problemas de levantamiento de pinturas, que en algún momento habrá que atajar, pero no en la zona de las mejores pinturas. Y luego hay una inscripción debajo de esas pinturas, que claro, todos hemos ido a ver, esa inscripción nos va a dar la clave, una inscripción en latín. Yo me he atrevido a leer casi toda la inscripción, pero creo que es un poquito esa, que es de fecha un poco más tardía, porque es ya de una forma de escritura gótica muy muy ornamentada.
Y estos dibujos que parece que están imitando a un ladrillo.
Sí. Bueno,
¿o a piedra?
Eso era muy habitual en las iglesias, el hacer un despiece de sillares, uh-huh, imitando como si fueran los sillares reales de construcción, cuando normalmente el muro detrás, tanto en techo como o en bóveda, como en la parte de las paredes, no son sillares puros. Eso en veintitantas iglesias de Álava se conservan de una época similar, siglo XIV o XV, pinceladuras de despiece. En otros casos, franjas ornamentales, como hay algunas ahí. Franjas ornamentales de formas ornamentales. Pero configuración con figuras y con escenas hay muy pocas.
Y, Fernando, ¿eres de Iruraiz Gauna?
Sí.
¿Y recuerdas hace 30 años? Porque te calculo 40
sí.
y pico.
Sí.
40 y pico, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? No vamos a decir si más cerca de los 50 o de los 40. ¿Recuerdas cuando se descubrieron?
No.
¿No lo recuerdas?
No lo recuerdo.
Tendrías, no sé, 14, 15 años.
Sí, pero yo no lo recuerdo. Pero, sin embargo, tengo una información de primera mano que lo he comentado antes con José Javier.
Porque, claro, con 14, 15 años, bueno, imagino aquello tuvo que ser todo un descubrimiento, ¿no? Ha aparecido, ¿no?
El descubrimiento, pues bueno, dices que es de Juan José Lecuona, ¿no?
Sí, lo es.
Y yo tengo la versión de el monaguillo que le ayudaba a poner la escalera y a sujetar la escalera.
Al párroco.
Juan José era párroco de la zona.
Era el párroco de la zona. Y aquel monaguillo sujetaba la escalera y recuerda perfectamente cómo Juanjo, don Juanjo, con la uña levantaba las ampollas y había 6 o 7 capas de cal.
Sí, que quedaban un poquito abombadas.
Y se veía la cabeza, pues, de, no sé si un animal, de un caballo, de una cabra, era un animal de algo, ¿no?
Él andaba limpiando, con el monaguillo sujetando.
Buscando indicios, porque es un hombre muy, muy,
ya tenía
muy versado.
Años antes ya había descubierto las de Gaceo.
Ah, él sí, mismo. Él mismo.
Sí, él mismo.
Entonces, él ya lo veía venir.
Es oriundo de la zona.
Bueno, y hizo una tesis de licenciatura en la Facultad de Teología uh-huh. sobre las pinturas de Gaceo.
Uh-huh. Quería comentar, pues, aquel monaguillo hoy ya es mayor, Eduardo Arrieta, y es mi cuñado. Por eso digo que tengo información de primera mano de cómo fue aquel descubrimiento, que yo entonces no fui consciente de ello.
Y él sí, Juan José Lecuona, se dio cuenta rápidamente que...
Sí, Juan José, claro, ya claro. Llevaba tiempo detrás de ello.
Claro, porque es que es similar, la configuración del ábside es similar, la época también, y él ya tenía ese olfato hecho de que, cuidado, que igual hay pinturas.
Uh-huh.
Y justo, él es el descubridor de ambas.
Uh-huh. 30, 40 años, ¿era una época de descubrimientos de estas características?
Sí, sí.
¿Y por qué?
Porque se estaba haciendo el catálogo monumental de la diócesis. Esa obra monumental, no solo en el título, sino en la realidad. O sea, hay doña Micaela Portilla, en todo lo que le dio su vida, pues fue, vamos, estudiando los archivos, mirando las piedras, mirando las imágenes y haciendo una labor básica que todavía ahora se está completando ya con los dos últimos tomos. Y en esta época estaba lo del estudio, el 75 fue de la zona de la llanada en torno a Vitoria, es decir, la llanada occidental y la llanada oriental en estos años 80. Por tanto, aparte de que, bueno, siempre había una tradición de cuidar el patrimonio, estaba muy incrementada por la visita de las iglesias preparando el estudio del catálogo. Y Juanjo, que estaba pues también haciendo estudios de teología en la facultad, pues estaba muy al tanto de estos temas de arte y de patrimonio, y además con la ilusión de descubrir algo que aportase. Y en este caso aportó pues los dos ejemplos que ahora son punteros, también han seguido otros, pero menores. La Legarda, ha habido arquitectos que han estudiado toda esta pinceladura, y Pedro Echeverría en la facultad también está estudiando el tema. Es decir, ahora tenemos mucho más sensibilidad respecto a las pinturas, a la pintura última de las iglesias, porque durante mucho tiempo la arquitectura, la escultura la hemos estudiado, pero las pinturas en un tiempo hasta se picaron las iglesias, y en muchas iglesias que había pinturas se picaron con muy buena voluntad y por la moda de dejar las iglesias con la piedra a vista. La piedra cara vista al interior. Con lo cual, Estíbaliz es un ejemplo. Con lo cual, en muchos casos...
Hay que estar convencidos que en Estíbaliz había pinturas.
Es muy probable, no podemos asegurarlo. Pero yo he visto, y he estado en una portada románica de Treviño, voy a decirlo, pero vamos, que un hombre con muy buena voluntad estaba picando la cal encima de las formas de relieves. Y le dije, pero ¿no ve que ahí hay color? No se da cuenta de que lo que está quitando hay una pintura. Pero esto será reciente, es que igual en la época de mi abuelo. Bueno, le dije, época de su abuelo o anterior. Pero, por favor, cuando se haga una cosa de esas, aun con buena voluntad, primero hay que consultar a los técnicos, hay que consultar a los responsables y no tomarnos la libertad de hacer restauraciones por nuestra cuenta. Porque podríamos caer en un caso similar al de Borja.
Borja, una de las noticias de este verano. Bueno, 30 años y se va a celebrar de una forma especial. por esta parte, por la que toca también, tenemos que recordar que Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, tiene convenios firmados con numerosos ayuntamientos para seguir en labores de investigación y siempre en el ámbito cultural, y uno de esos convenios pues está firmado con Iruraiz Gauna, y ahí es donde se va a pretender acercar pues lo ocurrido con estas pinturas. Y ejemplo pues es esta jornada que se va a celebrar el próximo 30 de septiembre en Alaiza para conmemorar el descubrimiento de las pinturas murales. Cualquier oyente que nos esté escuchando, por cierto, se puede acercar hasta Alaiza el 30 de septiembre, si mis cálculos no están mal. Esto es un domingo.
Domingo.
Un domingo. Y para más información, pues pueden llamar al 945-2315-52, que es el número de teléfono de Eusko Ikaskuntza, por ejemplo. O imagino que en el propio ayuntamiento, porque la colaboración entre las ambas instituciones es claro. ¿Qué vais a hacer ese día, Fernando?
Bueno, Eusko Ikaskuntza nos ha ayudado a la realización de este programa. Y bueno, pues el día a la 30, a las 10 de la mañana, haremos la inauguración y la apertura de la jornada. A las 10 y cuarto, José Javier López de Ocariz hará la charla Pinturas de Alaiza, arte sacro o profano, o culto o popular, ¿no?
Sí,
así nuestro protagonista hoy, nuestro historiador.
Y a las 11 y media, Urquiriz Labarría nos hará una charla debate. ¿A qué sabía la manzana de Eris? La semántica del patrimonio inmaterial en el espacio culinario. Va a tocar un poco el tema de la comida en aquella época. A la una haremos una misa que la presidirá Juanjo Lecuena, el descubridor de las pinturas.
Que ya no será párroco de Alaiza.
Ya no es, pero tiene mucha relación con todos estos pueblos.
¿Son Gaceo y Alaiza lugares de culto habitual? ¿Hay misa todos los domingos o no?
No, en Gaceo en verano solamente, porque en invierno no hay quien pare. Y en Alaiza no hay culto. A continuación, a las 2:30, iremos a comer al restaurante Museo Señorío de Alaiza, que, bueno, previamente hay que inscribirse en el ayuntamiento para tener una relación de cuánta gente puede asistir.
¿Dónde está? ¿En el mismo Alaiza?
En el mismo Alaiza, a 50 metros de la iglesia, hay un restaurante museo. Museo, pues bueno, ¿cómo eran las casas antiguamente? Tienen materiales de labranza, etcétera. Y es un sitio que está muy bien y, bueno, pues comeremos un buen menú económico.
¿Es el mismo lugar donde se abrió hace ya bastantes años una especie como de sidrería?
El mismo.
El mismo. No andará por allí.
No está, no. Ese ya está por La Rioja.
Vale. Iba a hablarte del hostelero que fue de la ciudad a Alaiza.
Sí, señor.
Sí, señor. Vale. Bien. O sea
que es el mismo local.
Ese ya se ha marchado a Rioja.
A Samaniego, creo.
Vale.
¿Comida? Y bueno, y a continuación habrá un concierto que yo de inglés soy muy malo, no sé si llama Swing Apple Please, que también nos dará un recital, no sé si de música...
¿Música swing? Me entiendo.
Sí, pero sí. Relacionada con la época.
¿Ah, sí?
Sí. Y bueno, ya a las 5:30 será la despedida y el cierre de la jornada.
Despedida y cierre, bueno, no es, por lo tanto, una conferencia, es una jornada festiva.
Es una jornada. Es una jornada en que se intenta también que la gente participe, que haya, bueno, pues un cierto dinamismo y que, sobre todo, se miren con los ojos, que hay que mirar esas pinturas. Es decir, algo nos han dejado, un misterio. Aquella gente que a veces nos parecen ignorantes, los de los antiguos, nos parecen ignorantes, pues no. A veces eran muy listos y yo creo que nos dejaban la patata caliente a ver si nosotros somos capaces de aclarar un poco qué pinta aquello, aquellas pinturas que intrigan, que yo creo que todo el mundo que va dice, ¿qué es esto? Primero. Y segundo, ¿qué gracia tienen para, con cuatro rasgos, mostrarnos lo que era la vida de hace 650 años? Guerreros, castillos, iglesias, escenas violentas. Animales, de todo. ¿Y
es
qué pinta?
Un tebeo en un mural.
Sí, exactamente.
Órganos sexuales también he visto en alguna de las fotografías.
Sí, pues hay un caso de unas figuras que están acuclilladas y que ahí parece que no se sabe muy bien lo que hay, pero no es. Es un poco morboso el tema.
Sí, sí. La verdad es que tiene su parte misteriosa.
Sí.
No sabe uno muy bien si está haciendo sus necesidades o qué puede estar haciendo, ¿verdad?
Cualquier cosa.
Es curioso todo esto en una iglesia.
Es increíble. Es que hasta los grandes entendidos, pues en la pintura Sureda y otros, pues comentan que dice, es que esto se sale. Es decir, esto no podemos compararlo con nada. Con nada.
¿Y creéis que está valorado por la ciudadanía? Esto viene con lo de visita a no sé qué paraje natural, no sé qué edificio, iglesia, cuando nos vamos a no sé dónde y lo que tenemos a 15 kilómetros de casa no lo visitamos. ¿Está valorado por la ciudadanía alavesa?
Bueno, yo en principio creo que no se conoce.
Porque en estas visitas de la cuadrilla, ¿cuánta gente puede pasar un verano?
Pues no se puede ir en un autobús de 50 personas, luego hay cuatro. No tengo yo los datos. No sé, 300, 500 personas, no lo sé, es hablar a grosso modo.
Pero en general son gente llegada de fuera, que viene, diríamos, con la inquietud de decir, a ver qué me
viene
encuentro aquí.
A por ello.
Y en cambio...
Sí, o sea, vienen a por ello. No es gente que esté de paso por Abuena y Salvaterra y diga, ¿qué tenéis por aquí?
En cambio, la gente de Vitoria, en mucha mayoría, pues no se le ha ocurrido. No se le ha ocurrido desviarse, porque hay que desviarse. Porque ni Gaceo ni Alaiza no están en la misma vía. Gaceo está muy próximo, pero hay que desviarse. Bueno, y a Alaiza hay que ir exprofeso.
Tiene un potencial, que potencial turístico, es el Camino de Santiago. Gaceo está en el Camino de Santiago. A Alaiza hay que desviarse un poco, pero nos pilla a mano.
Sí, San Martín de Gaceo. Además es que el mismo nombre, San Martín, es típico de la ruta jacobea, y la misma forma de las iglesias terminadas en ábside son típicas románicas.
¿Y qué harías, Fernando, por mejorar el futuro de Alaiza Gaceo, de las iglesias, de las pinturas? ¿Tenéis, bueno, en algún momento habéis tenido algún plan dentro del ayuntamiento que ha sido inviable?
En primer lugar, a corto plazo, me gustaría invitar a la gente a que asista a esta jornada para que lo vea. Y luego, en plan turístico, o de dar a conocer estas iglesias, está trabajando la cuadrilla al respecto. Estamos estudiando la forma de que cuando vaya una persona cualquiera, a cualquier hora del día, del verano, del invierno, pueda verlas.
Que tenga las llaves alguien.
Eso es. Nos da mucho miedo, no podemos dejar la iglesia abierta porque te pueden hacer un graffiti y te pueden hacer cualquier cosa. Pero no sabemos, tenemos que dar con el kit de poder tener las iglesias abiertas y que las vea cualquiera.
Tiene que aparecer un nuevo donato.
Un nuevo donato. Dos, uno en Gaceo y otro en Alaiza.
Sí, la verdad, yo lo recuerdo siempre. No puedo ir a Gaceo sin acordarme de él. O sea, su figura, además, un hombrachón con su boina, muy plantado, muy
socorro. Agricultor.
Sí. Yo tengo amistad con el hijo, pero el hijo no...
No cogió las tablas del padre.
No. Pero un personaje de estos que parece sacado de una película de gran clase, porque era un hombre con mucha prestancia. Con mucha prestancia y que enseguida daba al ojo.
Y por lo que veo no correspondía a ese patrón que muchas veces se asocia con los alaveses, entre los que nos incluimos los tres, de persona callada o reservada. No, este Donato tenía su salero y le...
Sí, pero sotto voce, o sea, sí, no era de los que alborotaba.
Ya.
No.
Pequeños comentarios
él primero observaba al cliente.
Ya.
O los clientes. Y después suave, iba dejando caer. Pero claro, ese suave iba cargado de dinamita. Y a la gente le chiflaba. Mucha gente, yo creo que iba tanto por las pinturas, los ya conocidos, como decir, os voy a llevar a que os cuente esta historia Donato. Un personaje, don Juan José Lecuona y Donato, la verdad es que han dado vida a esas pinturas.
¿Por qué haría un francés con esto? Una institución francesa, un gobernante francés, un ciudadano francés. ¿Hacen las cosas diferentes a nosotros cuando no tienen cosas como estas?
Sí, yo pienso que juegan con el marketing bastante bien. Bastante bien, tampoco se puede generalizar. Pero aquí siempre es verdad que pecamos hasta de modestia. Pecamos, decir, y en el pueblo no invadirán. Porque es verdad, los pueblos han estado siempre con un recelo. En la llanada son pueblos pequeños abiertos, pero siempre un poco con el recelo del visitante. Porque ya se sabe que, aquí atraer, a mí me han dicho muchos pueblos, aquí atraer no traen nada, pero a llevar todo lo que puedan. Y hay siempre un poquito de recelo, todavía en los pueblos. Es decir, que eso de que entren a la iglesia y luego con los robos y con todo eso que ha habido, pues la verdad, a veces a la gente del pueblo se le hace, por un lado, se le hace ilusión que vayan a ver su iglesia, pero siempre hay un poquito de recelo. Sí, a ver, sí, el que viene.
Estoy viendo una imagen de lo que era la isla antes del descubrimiento. Claro. Qué barbaridad.
Sí. Sí, sí, el
que una iglesia más parece.
Sí, el que lo hubiera visto antes del descubrimiento, pues unos muros osos y blancos. Y un retablo, que no está mal, pero que ahora...
Con un ventanal encima, que era el que estaba propiciando que se estropearan las pinturas porque entraban humedades.
O sea, es un milagro que se hayan conservado.
Como es un milagro, ¿eh?, que tire para adelante pues un municipio como el de Iruraiz Gauna. Estoy viendo aquí la publicación.
La última publicación, sí, de nuestra revista Luz Candó. Que era un pueblo que desapareció, que se encontraba entre Greñu y Alaiza.
Y con unas lápidas romanas geniales.
La verdad es que tiene su cosa, ¿verdad? Intentar conseguir la cohesión de todos estos pueblos, conseguir que tengan los servicios, es imposible. Con esa densidad de población dar ciertos servicios, entonces tendréis que llegar a acuerdos incluso con otros municipios, no sé cómo...
Sí, bueno, pues gracias a la cuadrilla, tanto arquitecto como aparejador vienen de la cuadrilla, los técnicos sociales vienen de la cuadrilla, los animadores también.
Instalaciones deportivas, pues bien sea Alegría, bueno, Dulanchi,
ahí andamos un poco más escasos, estamos firmando convenios tanto con Agurain como con Dulanchi, para que nuestros vecinos puedan asistir en igualdad de condiciones a estos lugares.
¿Y los de Dulanchi ya van a ver las pinturas de Gaceo y Alaiza?
Bueno, irán a otros lugares, pero a ver las pinturas creo que no.
Pues hay que tomar nota, que por aquí tenemos unos cuantos compañeros que viven en Alegría Dulanchi. Hay que conocer nuestro patrimonio. Pues Javier López de Ocariz Alzola y Fernando Pérez Donraita Ortiz. Hoy entre alaveses hemos andado y... Suerte, desde luego. Recuerden nuestros oyentes, 30 de septiembre, tiene una cita abierta al público, apertura a las 10. Información en el 945-23-15-52, teléfono de Euskadi Cascuncha, teléfono del Ayuntamiento de Iruraiz Gauna.
300-991.
Perfecto, sencillo, 300-991. Javier López de Ocariz Alzola y Fernando Pérez Onraita Ortiz, Eskerrik Asko Biei.
Muchas gracias.
Zuri.
Datorren asteburuan, beste gai bat. Hemen, Radio Vitorian, Euskadi Cascuncharen, bai ingurutan, aio.